8 de la mañana, 32 minutos. ¡Feliz viernes, Tripa!
Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Llegó el viernes, ¿no? Con toda la lluvia del mundo llegó, parece, ¿no?
Poquito para calmar también tanto humedad, tanta pesadez.
Ahora, si viene días complicados, parece, con la lluvia, sobre todo en el nordeste, digamos, y decía que se podía ampliar a nuestra zona también, ¿no? Pero dramática situación se vive en el NEA, sobre todo.
Sí, ¿no? Ya lo de Chaco y lo de Corrientes es más preocupante.
Dramática. Se hablaban ahí que van a tener 2 días de respiro de no tener lluvias. Y ayer lo escuchaba una persona ahí que daba consejos de esto, de actuar con celeridad. ¿Y qué significaba, dice, actuar con celeridad? Y significa aprovechar estos 2 días que no va a llover y que todavía hay caminos que permiten transitar para sacar todo el ganado que puedan, llevarlo a la zona más alta.
Eso te iba a preguntar. Dramático. En algún momento se habló y de manera muy seria, no sé si fue Macri, no quiero equivocarme, pero se hablaba de las obras, de reuniones con algunos países importantes, como el caso de Países Bajos y demás, por el tema de las obras hídricas, ¿no? Que son países que están mucho más avanzados, y hoy vemos cuál es la necesidad, ¿no? Porque esto no te das cuenta hasta que toca.
Pero me parece que eso hoy, Argentina ha perdido el tiempo ese, digamos, son obras también de valores multimillonarios que hoy estamos lejos de poder encarar nada, me parece, de esto. A ver, Maduro va a ser noticia hoy fuertemente, ¿no? Asumió ayer, Macri se cruzó en una polémica, me parece correcta la respuesta. Lo trató de dictador Macri, lo saben los venezolanos y lo sabe el mundo entero. Paraguay rompió relaciones, no hubo nadie en el Asunción realmente, estaba Bolivia, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Osetia del Sur, país que no está reconocido por nadie, digamos, cercano al lado de Rusia.
Te dejó como loco.
No, divino, estuvo divino. Y hoy, la verdad que me encantó, llegó el embajador de Osetia del Sur a la Argentina, el humorista de Radio Mitre, el embajador de Osetia del Sur, la verdad que estuvo muy bueno. Aparte, cuando habló de los conflictos que tienen con Osetia del Norte, me hizo reír mucho, realmente. Pero bueno, no hubo nadie. O sea, Argentina, yo creo que lo correcto es lo que ha hecho Paraguay, romper relaciones, sacar los embajadores. Argentina lo llamó al embajador, digamos, como para que no esté presente, para evitar que tenga que estar presente. Pero yo creo que si vos no reconoces a un país, tenés que sacarle todos los embajadores, tenés que sacar todo tipo de relación. Si no lo estás reconociendo como país, ¿cómo podés mantener un embajador? No termino de entender esto. Me parece que hay cosas que no, medidas que no se terminaron de tomar en función de lo que ya se decidió ayer. Cuando Argentina decidió conjuntamente con los países de la Alianza de Lima no reconocer al gobierno venezolano, se entiende que tiene que romper relaciones, tiene que sacar los embajadores, no ponerte diplomáticos adentro de un país al que no lo reconoces. O sea, no termino de entender esto porque, bueno, uno no entiende la parte diplomática.
¿Cuál,
¿no?,
es? Vamos directo al grano, Tripa, ¿cuál es el límite para Maduro? ¿No? ¿Quién se lo pone?
Yo creo que hoy no lo tiene, está claro que no lo reconoce Europa, no lo reconoce Estados Unidos.
¿Qué más tiene que pasar? Yo me pregunto, ¿viste? Ve la gente. Ayer hablamos con una mujer acá que es la coordinadora de la comunidad venezolana en Jujuy. Hoy estaba leyendo temprano, antes de venir a la radio, cerca de las 5 de la mañana, estaba leyendo los números de la cantidad de gente que está trabajando en la costa de Mar del Plata, que son aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas que están manejando, vendiendo pochoclo.
Se han ido 3.5 millones de personas.
Entonces vos decís, ¿qué más hace falta?
Y bueno, lo que pasa es que Venezuela hoy sigue estando apoyado por Irán, por China, por Rusia, los mismos gobiernos de México y Uruguay todavía los reconocieron, no estuvieron en la Asunción, pero los reconocieron, no tienen una posición clara, no es una cuestión diplomáticamente sencilla, por eso también el enojo con mucho, por eso el enojo hasta con el Papa que había ayer. No se pueden expresar de esta manera un gobierno que está generando y va camino a generar un genocidio muy grande. Hoy no se conocen muchas cosas que pasan ahí adentro, pero estos dictadores dejan un tendal de muertos, no tenga ninguna duda. O sea, pero bueno, es lo que está. Se va a hablar mucho de esto, sin duda. Argentina ha tomado medidas fuertes, ¿no? Respecto a la UIF también. No pueden. Le ha sacado los pasaportes diplomáticos a todos los funcionarios de Venezuela. Mandó a investigar si se abren cuentas o algo en la República Argentina. Que yo creo que es lo que tiene que empezar la comunidad internacional a hacer. O sea, a ver dónde manejan el dinero. Porque estos gobiernos dictatoriales son absolutamente corruptos. Generan paraísos en el exterior, digamos, para después ir a asilarse cuando se terminan cayendo las dictaduras. Bueno, es lo que hay que empezar a atacar, pero es dramático y va a dejar secuelas muy, pero muy profundas y muy graves, lamentablemente, ¿sí? Bueno, A ver, el día lunes llega la información por todos lados, los partes de prensa, se va a leer la condena en el tema Pibes Villero, la condena o no, digamos, ¿no es cierto? Sí, o sea, el fallo, en una palabra. ¿Qué pide Fiscalía? 22 años le pide a Milagro Sala como jefa de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y coautora de extorsión, ¿sí? Acá hay que ser claro en esto, o sea, cuando vos haces una acusación de esto, la Fiscalía tiene que sostener la acusación de esto. O sea, acá lo complejo de esta causa, que es sostener la acusación y demostrarle a la Cámara para que condene que era realmente la jefa de una asociación ilícita. No alcanza, porque decir, che, pero he robado Milagro Sala, pero está claro como el agua, si vemos la cantidad de casas que he comprado, frente a la Federación, en Ciudad de Nieves, en el Dique, tiene un patrimonio que no lo puede justificar por ningún lado, digamos, ¿sí? Pero no alcanza con esto, porque vos la acusaste y la llevaste a juicio por jefa de una asociación ilícita. Entonces tenés que demostrar eso, si no se cae todo. Esto por ahí la gente no entiende, esto pasó con la otra causa donde decís, che, está demostrado, no está agravado, que era agravado el delito. Bueno, para la Cámara no estaba demostrado, se cayó toda la acusación, porque le ha puesto la palabra agravado. Tal vez si no tenía agravado y le pedía una pena menor, por ahí lo podías justificar en el juicio. Bueno, este es el debate que por ahí no se termina de entender. 22 años se pide para Milagro Sala. A ver, para López 16 años, para Javier Neva 15, para María Condori 15, para Adriana Condori 14, para Marcia Zagardía 13 años, Mirta Guerrero 13 años, Patricia Casa 13 años, Mabel Balconte 9, Abregú 8 años, Javier Busto 7 años, Raúl Noro 5 años. Estas son, para lo más conocido, por decir de alguna manera, lo que Fiscalía pide. Hay que ver el lunes qué es lo que dice la Cámara y si condena o no condena y cuántos años de condena se establecen, ¿sí? Así que esto entra en una etapa definitiva el día lunes. Hoy es reunión en Cumelén, esto es en Villa La Costura. Ayer Elisa Carrió dijo, cambiémonos, desdobla. Hay fuertes presiones para no desdoblar. Hay medios que hablan de que hay una oposición fuerte por parte de algunos gobiernos, entre ellos lo nombra a Jujuy y lo nombra a Mendoza. No podemos decir si esto es así. Porque si nosotros nos movemos por las expresiones de cabales del gobernador jujeño Gerardo Morales, en ningún momento dijo taxativamente que esto es así. Dijo que iban a ser orgánicos, que iban a tomar decisiones consensuadas, que se iba a hablar en la mesa de Cambiemos. Bueno, hoy es una de las conversaciones. El presidente de la República le va a pedir a María Eugenia Vidal, le va a pedir a Cornejo de Mendoza y le va a pedir a Gerardo Morales que no desdoblen las elecciones. Le va a solicitar. Tampoco esto quiere decir que se va a tomar una decisión de hoy. Ni Gerardo Morales, ni Cornejo, ni María Eugenia Vidal van a tomar una decisión hoy de desdoblar o no, porque yo creo que estas conversaciones van a seguir, las mesas van a estar abiertas permanentemente y se van a seguir haciendo encuestas en enero, en febrero, en marzo, y recién se va a tomar una decisión ahí, me parece a mí. O sea, creo que es lo más lógico. O sea, hoy están envalentonados en el gobierno nacional por algunos guarismos que han mejorado y esto hace que pidan este tema. Pero bueno, esto está en etapa de definición. Reitero, hoy va a ser esta reunión allá en Villa La Angostura. Ahí va a asistir el gobernador Morales. Ayer se estableció, nosotros lo hablamos acá en todojujuy.com, porque hay un conflicto instalado en Salta que tiene que ver con las autorizaciones del registro civil para los viajes de menores. Y yo creo que es bueno aclararlo, me parece que todo Jujuy lo tiene con absoluta claridad. Primero hay que decir que esta discusión es para los viajes internos. En los viajes externos no hay ningún tipo de duda, tiene que estar firmado por escribano. Medida número uno. Para los internos hay una resolución del año 2017, que ya tiene más de 14 meses, que se viene aplicando en todo el país, donde el Ministerio de Transporte y la Cancillería autorizaron a que las autorizaciones dadas por registro civil, por jueces de paz o por escribanos, ¿sí? Son válidas en todo el territorio nacional, que solamente la tiene que firmar el padre o la madre, no hace falta ya que la firmen los dos, pero cualquiera de ellas es válida. Jujuy la viene aplicando hace muchísimo tiempo, cobran 60 pesos el trámite, la plata entra directamente a tesorería, está reglamentado. Además, Jujuy hizo sacar una resolución del Ministerio de Gobierno de la provincia de Jujuy ratificando este tema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? En Salta el Colegio de Escribanos hizo una objeción y por eso se instaló en tema en todos lados. ¿Es válido, es legítimo, es legal que firme un registro civil? Bueno, esto es lo que dice el Colegio de Escribanos de la provincia de Salta. En Jujuy no hay inconveniente y se viene trabajando esto con absoluta tranquilidad. Reitero, lo podés ver en todojujuy.com. ¿Sí? Ayer hubo protesta por el tema de tarifa en todo el país.
Es bárbaro, ¿eh?
Lo que habíamos hablado un poco. Bueno, el creer que iba a ser en medio de la fiesta el anuncio este iba a traer tranquilidad, para nada. Yo creo que la oposición ha encontrado una razón para agruparse, digamos, y que tiene que ver con este tema. Ha encontrado, le han puesto un motivo, una buena zanahoria adelante como para agruparse. Lo que por ahí políticamente le cuesta, le ha encontrado ahora decir, bueno, a ver, ¿cuál es el motivo que nos lleva a unificar una protesta en función de...? Bueno, han encontrado el tema tarifa. Lo que por ahí políticamente no los aglutinaba y no lograba amalgamar una protesta unificada, lo han encontrado a través del tema de las tarifas. Por eso decíamos, yo no tenía claro si era un error o no. Para mí era un error plantearlo antes de la fiesta, digamos. Si había necesidad de incrementar las tarifas, lo podían haber hecho de una manera distinta. Pero bueno, esto pasó, y cuando pasó esto, ayer hubo protestas generalizadas en todo el país. Jujuy estuvo también sumado a esto. No sé si políticamente esto suma o resta, está claro, ¿no? Porque cuando vos ves los sectores que protestan y son los mismos referentes y las mismas autoridades que encabezan las mismas, no sé si esto no refuerza las alianzas electorales también, de lo que dicen, está bien, estamos enojados con Macri, ¿quién vienen? ¿Estos vienen? No tengo claro políticamente qué es lo que pasa, ¿no? Que yo creo que estas cosas también evalúa Durán Barba y dice, no, nos conviene que las cabezas de las protestas sigan siendo estos mismos referentes, nos conviene. Mientras estos referentes no se corran, y la oposición que ofrecer son las mismas caras que nos llevaron al desastre, bueno, sigue teniendo, así como Macri fue presidente por los desastres de Cristina, Cristina tiene posibilidades por los desastres de Macri. Se necesitan los dos. En el medio de esto, la oposición te sigue poniendo los mismos rostros. Es todo un tema, digamos, que políticamente hay que analizarlo en profundidad. Ellos se mueven todos con encuestas, y las encuestas van a decir una cosa en otro en marzo, y recién ahí van a venir las decisiones que se tenga que tomar. Me parece que esto está absolutamente claro. Un comentario tonto. ¿Viste las piletas de la Tupac? Estaba viendo la que está ahí atrás del Cruz Lavalle, cerradas. Yo la miré antes de ayer, en un día de mucho calor. Es un tema a debatir. ¿Cómo se hace para recuperar eso? Es una pena que se pierda, digamos. Se invirtió muchísima plata, porque esas piletas costaron más que una pileta olímpica. O sea, la cantidad de gente que trabajaba, si ve los salarios que se pagaban, bueno, así, son cifras multimillonarias.
Te cuento algo que me pasó. Sí. Mirá, me das pie justo, Tupac, y te voy a mostrar las fotos. Ya mismo las voy a buscar porque las tengo acá. Y te las voy a mostrar después cuando cerremos los temas del día. Hace un par de semanas fui a grabar una historia, un testimonio Alto Comedero, a la zona del barrio Tupaca, donde estaba esta pileta gigante con los dinosaurios y demás. Fui hasta el fondo, estuve ahí charlando con la gente y demás. Cuando volví a pasar por el lugar, dije, me impactó tanto esto que vos viste, también en menor escala, pero habla de que no se siguió algo. Algo no se hizo porque es un desperdicio. La verdad, vos lo mirás y es un desperdicio. Después analicemos otra cosa, es un desperdicio. Estaba con el camarógrafo y dije, no, frena, le digo. Frena que me quiero bajar. Pues es que agarré, me fui porque hay como una especie de altar, ¿sí? La gente sabe a qué me refiero. Sí, una especie de altar indígena con algunas estructuras.
Se hacían algunas ceremonias.
Se hacían ceremonias, se hizo el Inti Raymi en algún momento y demás. Pues es que bajé, agarré el celular, caminé todo ese trecho y me paré de arriba. Es imponente. La pileta, un predio, ¿viste? Impresionante. Cuando uno piensa en el barrio Alto Comedero, un barrio con tanta necesidad de esto, ¿no? De contención, de espacio y demás. Yo creo que...
Es una pena que no se pueda coadministrar eso y ver la forma de que
tremendo
funcione.
Tremendo es.
Sí, coincido. Es una lástima, la verdad, que no se pueda llevar adelante algo en este tema. Pero bueno, está... Sí, ¿qué va a ser? ¿Podrían cobrar comisión a los pagos en efectivo? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Pero está claro, todas las medidas que están tomadas es para evitar los pagos en efectivo. Y en este país se sigue manejando el efectivo como si nada. Como si nada, o sea, hoy lo que se está ventilando en el juicio, Cristian, que el pibe Villero sacaba, iban con cheques de 50.000 pesos y le pagaban 1.000 pesos, se pagaban tirando. Esto se está ventilando en el juicio del pibe Villero. O sea, y sigue pasando este tema de manejo en efectivo. ¿Cuántos ejemplos tenemos que decían que hay a la Milagro con bolsas de residuos a las negras a comprar autos? ¿Sí? Y esto pasó y compraban camionetas. Esto pasó y sigue pasando, se maneja efectivo. Si vos no podés hacer pagos de más de tanta suma en efectivo, y se sigue haciendo. O sea, no funcionan la posibilidad de pagar débito. Vas a comer a lugares en Jujuy y no tienen tarjeta de débito.
No, tremendo.
No tienen tarjeta de crédito. O sea, es una cosa increíble. Cuando vos estás tratando de que... han sacado los billetes de 500 euros por esto, porque favorece el tema del manejo del narcotráfico, los dineros, las actividades ilícitas, la plata en negro. Y en Argentina vamos al revés, sacamos billetes de 1.000 pesos y cada vez no apretamos las cosas para que sean a través de pago mis cuentas, para que sean a través de la tarjeta de débito, de crédito, bueno, bancarizar.
Yo también otra vez me vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Como consumidor, como usuario, ¿cuántos conocemos nuestros derechos también, no? Porque a veces da la sensación que se exige siempre lo mismo. Ponele, ayer la queja era exigirle al banco. Y vos le preguntabas a la gente, ¿conocés cuáles son las herramientas? Ayer en un móvil respondía cualquier cosa.
Pero la gente aparte no quiere, Cristian. Si vos le ofrecés pagarle con la tarjeta, acreditarle los salarios y todo, no quieren. Hay empresas, es obligatorio para las empresas, que siguen pagando en efectivo. Bueno, esto lo que busca es este tema, es decir, el efectivo hoy es carísimo moverlo. Por eso están inventando cosas, si vos vas a la estación de servicio hoy podés sacar plata en los cajeros de la farmacia, podés sacar plata en los supermercados. O sea, están tratando esto, los que juntan mucha plata en efectivo, de que la puedan trabajar de esa manera, porque claro, para ellos depositar es carísimo, es un costo adicional. Entonces están tratando que ellos oficien de cajeros automáticos y de paso cobren una pequeña comisión. O sea, es a la inversa, porque cuando quieren depositar, le cobran por los depósitos. Claro. Este es el debate que está dando en la Argentina, y es un debate lógico. No se tendría que manejar tanto efectivo, porque demasiada gente en negro, demasiada actividad en negro. Acá hay actividades que están en negro el 100%, que es donde la AFIP tendría que poner la vista. Me veo así odiado con lo que te digo. Pero acá hay actividades profesionales donde se maneja en negro el 70%, el 80%. O sea, y donde sería fácil controlarlo. No puede salir una plata de tribunales si no sale por un mecanismo oficial. Hay profesiones completas, Cristian, que no tributan nada. Y vos decís, che, pero este mono tributista me aparece con un Mercedes-Benz. Bueno, esto pasa por la cantidad de cosas que se maneja en negro. Bueno, hoy empiezan a cobrarle. ¿Por qué? Porque hay gente que maneja muchísima plata, como los Rapipago. Entonces los bancos dicen, no, me trae plata. De hecho, el central no me recibe billete. No me recibe billete. ¿Qué hago con esta plata? Entonces te empiezan a cobrar una comisión. Sí, es increíble, pero bueno, son cosas de este país donde no se cumplen las leyes que se tienen que cumplir.
Sí, querido.
Me voy, un solo dato te doy. 1.600.000 pasajeros más en aviones de cabotaje que lo del año pasado. Se movieron 14.210.000 pasajeros en cabotaje. ¿Sabés qué es eso? Eso significa una persona cada 2 segundos ha subido un avión. Para que tengamos un ejemplo, digamos, ¿sí? En internacionales fueron 15 millones. En total usaron avión 29.100.000 personas en el año 2018. Pero ¿qué pasa? Claro, en el internacional está empezando a caer mucho a fin de año. Antes era muchísima la diferencia de los vuelos internacionales. Con el tema del dólar está empezando a caer y los últimos 3 meses del año ha sido mucho más el cabotaje que el internacional. Aerolínea Argentina mueve el 62% del cabotaje, el 18% LATAM, el 5% Andes, el 2% Avianca, las low cost ya mueven el 13% del cabotaje. Préstale atención porque Flybondi y Norwegian, que recién están empezando, ya mueven el 13% del cabotaje. ¿Sí? O sea, es un número importante, digamos. Está cambiando mucho esto. Los colectivos están en una caída virulenta. En el 2014 movían 41.100.000 pasajeros, en el 2018 mueven 35 millones de pasajeros. Han perdido 6 millones de pasajeros en los últimos 4 años, a pesar del crecimiento vegetativo, ¿sí? A pesar de que hay más población, pero han perdido. Evidentemente que hay un posicionamiento de los colectivos muy superior. Los aeropuertos del norte, Salta ha movido 1.100.000 pasajeros en el 2018. Iguazú movió 1 millón, Salta mueve más que Iguazú, pero Iguazú viene en camino a un crecimiento absoluto. Sí. Todas las líneas están yendo para allá, viene un crecimiento absoluto. Jujuy movió 395.000 personas en el aeropuerto, ha tenido un crecimiento muy importante, 130.000 más que en el 2017, pero duplicó lo del 2015. Habla de una política aerocomercial donde Jujuy ha cambiado totalmente.
Y Salta y Jujuy con otra proyección, porque estamos hablando de un proceso de transición.
Jujuy va caminando, ¿no? Hay una política, el gobierno está trabajando fuertemente en esto para traer líneas. Yo veo que por ahí, claro, hay fracasos en negociaciones que se hacen, no es fácil traer línea. Jujuy nunca ha sido un mercado apetecible y de repente está empezando a hacerlo, estamos en el proceso de cambio.
¿Es un avance significativo o estamos teniendo lo que debíamos tener siempre, ¿no? Porque antes la verdad que uno miraba la cantidad de vuelos que teníamos, tripa, y estábamos alejados de todo.
De todo, estábamos alejados del mundo. Hoy tenemos conectividad y de hecho está demostrado. Del 2015 acá, reitero, hemos duplicado la cantidad de pasajeros y hoy estamos construyendo un aeropuerto totalmente distinto, mucho más funcional, que va a permitir otra cosa, que va a ser un atractivo para la línea venir. Antes no querían venir. Yo creo que Jujuy va camino. La potencialidad del turismo es total. Y no estamos viendo los resultados ahora porque muchas de las políticas que se aplican son en el plano mediato. Se van a ver dentro de unos años. Pero nosotros vamos camino a un crecimiento turístico importante. Yo creo que si me decís el futuro de Jujuy, políticamente, a ver, económicamente, ¿cuál es? Y hoy está en las energías renovables, hoy está en el litio, hoy está en el turismo. O sea, la minería es una potencialidad muy grande y está en el turismo. Y hay una segmentación distinta a lo que está pasando con el tabaco y con el azúcar, que han sido los pilares fundamentales nuestros, que hoy no hay que perderlo bajo ningún punto de vista, al contrario, pero que en la incidencia a futuro todo indica que aquello tiene una potencialidad distinta. La energía renovable tiene una potencialidad tremendamente grande, pero el turismo lo tiene, va a ser un motor fundamental. Cuando hablemos dentro de 5 años, Dios quiera que estemos los dos acá, vamos a hablar de esto, va a ser lo que va a ser la potencia de Jujuy.
Tripa.
Gracias.
Gran fin de semana.
Nos vemos, hasta luego.
Arriba Jujuy. Música que se escucha y se ve. Con las megavelocidades del 4, tu conexión vuela. Porque llegamos a tu casa con un servicio ultra rápido. 30, 50.